Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Roglet que empezamos escuchando al que da la cara por parte del Girona, a Cristian Portugués. Portu, vamos a escuchar al jugador del equipo catalán.
Además, no estabas tú desde el principio en el terreno de juego, pero ¿qué balance haces, qué piensas después de esta derrota y tan abultada?
Bueno, la verdad que no hemos entrado mal al partido, creo que hemos entrado bien. Luego al final, bueno, te quedas con un jugador menos y al salir de descanso te quedas con otro jugador menos. Al final cualquier equipo te mata, esto es primera división y si te quedas con dos jugadores menos es muy difícil. Es verdad que analizarlo es muy complicado y más ahora en caliente. Pero bueno, creo que hay dos acciones puntuales que te quedas con dos menos y ya el equipo va a contracorriente, es muy difícil.
Hablas de esas dos acciones, te voy a preguntar sobre todo por la expulsión de Vitor Reis. No sé si la habéis visto desmedida, quizá porque antes habíamos visto algo parecido por Unai Vencedor. No sé si tú la has podido ver bien, claramente repetida.
Si te digo lo que pienso, creo que me caería más de un partido, ¿no? Y al final, los jugadores ya se vio el año pasado con David López que no podemos hablar ni podemos decir lo que pensamos porque al final cuando decimos algo un poco desmedido pues te pueden sancionar, ¿no? Entonces sinceramente prefiero mantener mi opinión y más en caliente para mí y bueno, deberíamos creo que dar una vuelta a que no podamos hablar lo que pensamos con ciertas cosas.
Portu, más allá de eso, ¿qué le dices a la afición que en el minuto 70 se estaba yendo? Porque han sido muchos los que se han ido.
Bueno, me quedo con lo que se han quedado, ¿no? Al final tú hablas de que se han ido muchos, yo he visto bastante gente que se ha quedado, esos son los que están apoyándonos al máximo, pero al final el fútbol es así y al final hay gente que, bueno, prefiere irse para cuando los partidos se tuercen. Bueno, intentaremos trabajar todo el equipo para que esa gente que se va se quede a disfrutar.
Cristian Portu, muchas gracias, ánimo.
Bueno, pues Portu dice que mordiéndose la lengua a la hora de valorar la segunda de las expulsiones, que a mí me ha parecido exagerada. A vosotros, tanto a Rubén y Alemán, ¿os ha parecido que era correcta la tarjeta roja?
A mí me gustaría decir que lo que dice Portu no es real. Digo, no es real porque los jugadores sí que pueden hablar y pueden dar su opinión. Otra cosa es que tú digas algo que comprometa realmente la situación del comité técnico arbitral. Pero tú puedes dar la opinión, tú puedes dar la opinión de que el jugador, entiendes que la acción del partido en la que un compañero ha visto una cartulina roja es desproporcionada respecto a lo que ha ocurrido en esa acción. Y eso lo puedes decir perfectamente, no hace falta morderse la lengua, es decir, lo que todo el mundo ha visto. Otra cosa es que digas algo muy duro, muy fuerte, un insulto, y entonces, claro, tenga que entrar, creo, Rubén, el comité por el jugador que ha hecho esa declaración, que ya lo hemos visto, ¿no? Pero creo que se puede hablar perfectamente, uno se puede expresar, no hace falta morderse la lengua.
No, aparte es que, a ver, es una jugada gris, porque sí que es verdad que el contacto existe, que es un contacto peligroso. Yo creo que el jugador despeja el balón y aparte no está mirando, ni al contrario, está mirando dónde está el balón. Para mí es un poco gris, pero claro, el VAR no va a entrar porque el contacto y la jugada peligrosa es, la acción es peligrosa, entonces el VAR no te entra.
Vamos a escuchar a uno de los goleadores del Levante. Hoy hemos tenido cuatro goleadores porque los cuatro goles se los han repartido. Uno de Carlos Álvarez, uno de Iván Romero, el último de Coyal y Pú. Y el primero, el que abría la cuenta, lo marcó el siguiente protagonista en el flash de la tele, Carl Eta Ejong.
Ha sido MVP del partido, así que enhorabuena. No sé si estás más contento por la victoria del equipo en la primera del Levante en esta primera división o por tu partidazo un día más que nos dejas a todos sin palabras.
Bueno, primero quiero agradecer el trabajo que ha hecho el equipo. Pues creo que primero pasa el equipo antes que yo. Pues creo que ha sido importante esos tres puntos para nosotros para preparar el siguiente partido. Y de mi parte personal, estoy también feliz de seguir sumando.
Eta, eres el jugador más productivo de la liga. 3 goles, 3 asistencias por delante ahora mismo de Mbappé. Vamos a ver qué hace Mbappé a lo largo de esta jornada. Pero esto para ti, ¿qué significa? Estás a un nivel espectacular.
Bueno, yo ahora mismo, yo no miro mucho. Lo más importante es de hacer mi trabajo en el campo, ayudar al equipo. Si empiezo a mirar los datos, seguro que me voy a caer, pues, a seguir solo el camino que estoy haciendo.
Cuéntanos cómo ha sido tu gol, ese cabezazo y sobre todo también la celebración esta que tienes siempre. Para quien no lo sepa, ¿por qué lo haces y qué es lo que haces?
Bueno, la celebración es de un personaje en Dragon Ball que se llama Piccolo. Pues me encanta ese personaje y me ha inspirado mucho en mi vida como persona primero, como trabajador, como alguien que ayuda siempre a las personas cercan para crecer. Creo que es desde ahí que he aprendido que lo de al lado también te puede ayudar para crecer, como tú puedes ayudar a los compañeros para crecer.
Oye, precioso mensaje. Eta, gracias por darnos este fútbol
Piccolo
y estos goles a la Liga, ayudar al Levante todo
Ball,
lo que puedas.
Yo la verdad es que Dragon Ball no. ¿Tú,
Rubén? Yo tampoco.
¿No? Tú tampoco, ¿no, Alemán? ¿Tú, Raúl? ¿Dragon Ball? ¿Bola de dragón? Pues nada, no tenemos ni idea aquí de Dragon Ball y de Piccolo, ese personaje que dice Taeyong que le ha inspirado en su vida y al que por el que celebra así los goles.
Vaya testarazo, ¿eh? Es que estamos viendo la repetición. Nah, es que se eleva, se queda suspendido en el aire, hace todos los movimientos perfectos.
De parado, ¿eh? De parado, que el remate, él salta.
Y la violencia
parado
que le mete al testarazo, o sea, es que es espectacular el remate. 3 goles, 3 asistencias. Yo no sé, yo.
No si solamente la plasticidad del remate, que es perfecto, es que es. Mejor no se puede rematar un centro que además no lleva mucha fuerza, como decía Rubén en el momento del gol, y se la tiene que dar él, pero es que, luego dónde la pone, porque
sí.
Aparte de la plasticidad y de la perfecta ejecución, la pone justo donde la tiene que poner para que no llegue el portero.
Tiene gol, yo ya te digo, los informes que nos llegaban de allí, de gente que convivía con él, que entrenaba con él, es que es un tío que tiene gol, que es un jugador que no le puedes pedir que fuera de área te regatea 2 o 3, pero es un jugador que te aguanta el balón, que tiene fuerza, que tiene trabajo y que luego todo lo que cae por ahí, pues tiene gol.
Le va a salir barato al Levante, ¿eh? Le va a salir muy barata la cesión. Voy a decir la cesión porque es un traspaso.
La cesión pagada.
Exacto, es la cesión pagada, es un traspaso, pero recordemos que la operación, aunque radiofónicamente es difícil de explicar, pero para que la gente lo tenga claro, una vez más, el derecho de tanteo lo tiene siempre el Villarreal, con lo cual, ante la posibilidad de que llegue una oferta el próximo verano, que si llega a este ritmo llegará y no será pequeña, el derecho de tanteo siempre lo tendrá el Villarreal para poder quedárselo en propiedad. Otra cosa bien distinta es que la cantidad económica sea tan bestia que el Villarreal prefiera no ejercer el derecho de tanteo y llevarse el porcentaje que le corresponde del futuro traspaso.
Pero una cosa, llega una oferta del año que viene de...
¿Y la cifra?
10 millones.
10 millones está por encima de 7,5, el 50% para el Levante, el 25% para el Villarreal, el 25% para el Cádiz.
Vale, pero 10 millones. Y el Levante dice, no, no lo acepto. Ya está, ahí se acaba la película, ¿no?
Ah, bueno, la decisión la tiene el Levante.
No, si el jugador es 100% del Levante.
Eso claro. Es que como lo estás diciendo, que lo estás vistiendo como una cesión pagada, no. O sea, al final el Levante es el que tiene que decidir, oye, no acepto ninguna oferta y me lo quedo porque tiene 4 años.
La cesión pagada es porque tú, de los 3 millones de euros en los 4 años de amortización más el salario del jugador, si lo tienes un año porque la revienta y el jugador va a decir, oye, me quiero ir al Tottenham
y Alemán porque
por un año te deja en primera, porque este jugador con sus goles te va a dejar en primera división si sigue a este ritmo, y porque el coste de la operación al Levante de lo que es salario más amortización de un año le sale por 1.300.000 euros.
Y porque estoy seguro que este chico
1.400.000 euros
había tenido ofertas mejores. O sea, seguro que traspasos mejores habrían llegado. Lo que yo creo que al Villarreal le interesaba que viniera aquí, pero yo creo que este chico.
Claro. Bueno, también es cierto que había un. Bueno, hay que contarlo todo. El día posterior al cierre del mercado, su cláusula pasaba de los 10 a los 30 millones de euros, con lo cual era o hacías la operación el último día de mercado después de haber rechazado varias de 4, de 5 millones de euros, y el Villarreal lo había tasado como mínimo para sentarse a negociar en 6. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que ha hecho es, entre comillas, venderle...
Sí, pero que de los 6... la mitad eran del Cádiz.
Correcto.
Con lo cual es lo mismo, gana lo mismo que dándoselo al Levante por 3.
Correcto. Y de momento ya ha ingresado 1,5 millones de euros, pase lo que pase.
Vamos a escuchar al míster del Levante, que hoy debe estar muy, muy, muy contento después del 0-4. Julián Calero, en el flash de la tele también.
Sabe fantásticamente bien porque el equipo lo necesitaba, más que nada porque había hecho, yo creo, ya méritos suficientes para haber conseguido más puntos, pero a veces el fútbol no te los da y, bueno, sobre todo porque para que los chicos sientan que han aterrizado, que están aquí, que son capaces de competir con cualquiera. Eso es lo que más me satisface de la victoria de hoy, ¿no? Que sepa todo el mundo que estamos aquí, que somos competitivos y que somos capaces de hacer cosas bien, ¿no? Bueno, es principalmente la satisfacción mayor, porque yo nunca pienso en mí, yo pienso en mi grupo, en mi equipo y en la gente a la que intento llevar hacia adelante.
Pedía ahora agua y le decía yo, es que no ha parado en todo el partido, mira, se la dan por aquí para que pueda beber. Y es que ha sido intenso, le decía, ni con los 4 goles en el marcador daba el partido por ganado, ¿no? No se fía uno en primera división de lo que pueda pasar, Julián.
No, más que nada, a ver, el partido estaba muy claramente hacia nosotros. Ellos han hecho todo lo que han podido con 9 y el calor era muy difícil y yo les doy un mérito tremendo haber aguantado todo lo que han tenido que aguantar, ¿no? En cuanto al estado físico y a las circunstancias. Yo lo que quería es que siguiéramos haciendo las cosas bien, ¿eh? Porque si te dejas ir en cualquier momento, pues a lo mejor no haces la portería cero, a lo mejor no haces el cuarto, a lo mejor te meten un gol, a lo mejor provocas tú cosas. Entonces tú no puedes dejar en un partido de 90 minutos, tú no puedes dejar de hacer las cosas en todo momento correctamente. Es así. Y aún así los rivales te hacen daño, así que por eso mi intención era que continuáramos y no cediéramos en el ritmo de juego, aunque era un ritmo controlable, claro, controlado.
Julián, por parte del Girona hemos hablado con Portu y decía que como que 2 jugadas, las 2 expulsiones habían condicionado el partido. Le preguntaba yo por la de Vitor Reis, no sé si usted obviamente favorecido por esa expulsión, pero ellos creen que quizá desmedida, porque Unai Vencedor también antes había hecho algo similar. ¿Piensa que se ha decidido el partido realmente por estas 2 acciones?
No, nunca sabes, evidentemente siempre condicionan, que un equipo se quede con 9 es evidente que condiciona, pero es cierto que si ves la entrada de la segunda expulsión, pues no hay nada que decir, o sea, una pierna arriba contra la del compañero, la de Carlos, pues hay poco que decir. La primera igual, o sea, es la segunda amarilla, que no le saca roja directa, pero tiene ya amarilla y es la segunda. Y precisamente yo he quitado a Unai por evitar cualquier circunstancia, porque en el medio siempre estás un poco más expuesto. Teníamos algún otro jugador con tarjeta, Carlos, a Manu, pero me parecía que tenía que proteger la zona central, ¿no? Yo creo que ha sido justa las expulsiones, más allá de que evidentemente han condicionado el partido, porque es absolutamente indiscutible que eso condiciona y mucho el partido. Cuando estás además a las 2 de la tarde con calor y perdiendo en el marcador, pues condiciona muchísimo, sin duda ninguna.
Julián Calero, entrenador, enhorabuena y con fuerza al próximo partido en el Ciutat, que recibe al Real Madrid, que haya suerte.
Nada, pues a por ello, porque cada partido es una batalla y hay que intentar sumar a donde se pueda. Si se puede el siguiente, pues estupendo, y si no, pues a seguir hacia adelante. Gracias.
Muchísimas gracias.
Julián Calero, el técnico del Levante, que dice que las 2 expulsiones son clarísimas, justas e incontestables, que nada que decir.
Sí, es que yo creo que hoy no se puede excusar nadie en las expulsiones. Ya te digo, la primera es clara, la segunda prácticamente también, porque sí que es verdad que hay una entrada peligrosa, aunque sea después de un despeje. Bueno, yo creo que lo más importante para mí a destacar es que no solo el equipo da un pasito adelante, que yo creo que el míster también ha dado un pasito adelante en sus planteamientos. Lo hemos visto la semana pasada ante un equipo como el Betis, con el potencial que tiene, lo vimos ayer ante la Real. Y hoy el planteamiento vuelve a ser arriesgado, vuelve a ser atrevido, vuelve a ser un planteamiento de un equipo de primera división. Y lo que dice él, este resultado nos va a venir muy bien de cara a la confianza de todos los jugadores, de cara un poco también a mandar ese respeto y ese mensaje a los demás equipos que estamos aquí y que somos un equipo que a partir de ahora hay que tener en cuenta.
El planteamiento ya a partir de ahora tiene que ser este, ¿no? El
salir, sí.
Alejar las líneas lo más posible de la portería, porque se ha visto que funciona, ¿no?
Es que no te queda otra, que habrá momentos en los que te va a tocar sufrir, como con el Betis, porque tiene jugadores de muchísima calidad, porque sobre todo con cansancio físico, como la segunda parte del otro día, pues tienen esa capacidad de salir de las presiones porque tú ya no llegas, porque no estés fresco, y que te van a hundir. Habrá momentos en los que te vayan a hundir, que seguramente contra el Madrid pues no puedas estar tan bien con balón, no puedas tener esa capacidad de estar tanto tiempo en campo contrario, pues seguramente, pero luego con equipos como hoy, partidos como el de hoy, estamos viendo que el equipo es capaz de tener el balón, de jugar en campo contrario, de hacer daño, y es un poco lo que te exige esta categoría.
aunque no nos importe porque es del rival que hemos tenido hoy y ya hasta la segunda vuelta no lo vamos a tener. ¿Tú estás convencido de que lo va a tener difícil Mitchell para seguir?
Yo no sé, yo creo que ahora mismo estoy convencido de que hay muchas dudas en Girona, porque ya te digo que viene de la temporada pasada, ya hubo dudas, ya fue un año difícil y creo que el inicio de Liga también.
Bueno, pues Rubén, hablamos para el martes, que tenemos un partidazo delante y claro, se afronta de una forma muchísimo mejor después de un 0-4 en el partido anterior.
Partido claro. Bonito en el que no hay nada que perder, todo lo contrario. Así que nada, el martes nos vemos. Me voy a jugar yo ahora un poco también.
¿Ah, sí? Bajo en el Pueblo del Levante, pero...
Claro, vamos a jugar ahora un poco los veteranos, a ver.
Ah, bajo en el
Levante. Y ahora encima vamos contentos ahora con el 0-4.
¿Dónde jugáis?
Jugamos en Puzol.
¿Y contra quién?
Serán los veteranos de ahí, no estamos para otra cosa, ¿eh?
Bueno, nada, pues que te vaya bien, que metas mucho.
Sí, ya no, en medio campo a no moverme ya, que corran los jóvenes.
Gracias, Rubén. Ahora disfruta. Vamos a escuchar a Mitchell, precisamente, al entrenador que seguro que está muy cuestionado en Girona. Y a ver qué dice de las expulsiones del Girona. Ahora enseguida, justo nos vamos a las ruedas de prensa, pero este es el flash de Mitchell.
Frustrar más en estos momentos y no ver ese nivel defensivo que espera de sus jugadores, o en este partido en concreto, también se va enfadado con las decisiones arbitrales, no lo sé, cuéntenos.
Bueno, en cuanto al análisis, hay que hacer varios análisis hasta el cero, hasta la expulsión, un partido igualado sin ser muy claro para ninguna de las dos partes, pocas sensación de generar, y luego la expulsión marca un poco el dominio del Levante, aunque es verdad que en ese 0-1 la defensa de área no es buena, no es contundente. Y luego la primera jugada de la segunda parte es una expulsión, y ya quedándote con dos menos no hay partido. Encima en esa jugada te meten gol de falta, donde bueno, puede pasar, pero también la barrera no está bien. Bueno, situaciones. Y ya con ese 0-2 es imposible con dos jugadores menos. Pues ahí ya no ha habido partido. Ya no hay que hacer un análisis sobre esto, sino sobre la sensación de que en algunas situaciones de duelo, más allá de la inferioridad numérica, sí que hemos podido. Ya sé que es difícil jugar cuando todo te va en contra y tal, pero tienes que sacar ese orgullo de competir el duelo, por lo menos. Y bueno, en alguna situación no lo hemos hecho, pero hasta la expulsión, que para mí es, bueno, se puede dar, no sé, al final los árbitros deciden. Hoy nos ha tocado todo en contra, todas las decisiones, pero bueno, ya te digo que hasta esa expulsión, bueno, un partido de lo que preveíamos, difícil, complicado, dos equipos que no estaban sacando puntos y hasta ahí pues un partido igualado y ya te digo que con la posibilidad de cualquiera poder ganarlo después de la expulsión y del 0-1 sí que nos ha costado mucho más.
Hablábamos con Portu de esa expulsión de Vitor Reis, que era por roja directa. Él decía que si se expresase libremente, pues se perdería en muchísimos partidos. Luego ha estado también la expulsión de Witzel, que en este caso han sido dos amarillas. Un jugador, claro, muy veterano, porque Vitor Reis es todo lo contrario, no está como creciendo aquí en el Girona, pero Witzel no. Quizá, más allá de las decisiones arbitrales o el de no poder luchar con dos jugadores, igual hay cosas también que se pueden evitar, ¿no, Mitchell?
Hombre, claro, ¿no? Esto, las decisiones que toman los jugadores muchas veces pues no son las correctas, todos nos equivocamos. No, eso no es... es verdad que viendo la imagen puedes decir que Axel toca el balón. O sea, que luego el árbitro saca la segunda amarilla muy rápido, pero bueno, que al final son decisiones que ya te digo que hoy pues no hemos tenido esa suerte de que nos toque de cara. Y la expulsión de Vitor, la verdad que no la he visto ya, porque cuando he visto que era expulsión ya estaba pensando en cómo plantear la situación de cómo quedaba el equipo defensivamente, para sabiendo que íbamos incluso 0-1, que teníamos que incluso mirar portería rival, y ese 0-2 sí que nos ha frustrado completamente. Entonces bueno, son dos expulsiones, no sé si evitables o no, pero se han producido y bueno, ya han hecho que el partido sea totalmente, bueno, para analizarlo, muy difícil de saber si estamos en el momento de seguir creciendo o no, porque todo lo que nos ha pasado hoy es negativo.
parece que hay que empezar de cero otra vez. Michel, la última, nos ha sorprendido la actitud de la afición, que en el minuto 70 no ha sido uno ni dos, han sido muchos los que abandonaban el campo. Es la jornada número 5 y este equipo les ha llevado también a ver Champions. No sé si siente un poco de decepción por esa falta de apoyo en los momentos más complicados.
No, entiendo. Entiendo que la frustración es para todos, la afición incluida. No me gustan las atmósferas negativas, pero tampoco hemos dado síntomas de ser un equipo que le dé mucho a la afición como para que ellos respondan. Siempre digo que nosotros tenemos que ser los primeros que pongan la primera piedra o que den esa sensación. El otro día competimos muy bien, con mucha energía, y hoy pues ese miedo que hablábamos de que el partido iba a ser complicado, pues hasta la expulsión estaba, no sé si nos teníamos que soltar más y jugar mejor, si ir poco a poco creciendo en el partido. Eso se iba a producir si no pasan las cosas que han pasado, que es una expulsión, una segunda expulsión, un gol, sobre todo el primero, que creo que es evitable en la defensa de centro. Pero no se puede hacer nada más que decirle a la afición que les necesitamos. Eso sí que es verdad. Necesitamos a nuestra gente, necesitamos a nuestra afición. Se puede hacer el año muy largo o se puede hacer el año muy bonito. Y creemos que juntos nos irá mucho mejor. Eso, desde luego, siempre es así.
Michel, el entrenador del Girona, correcto en su valoración arbitral y respecto a la más polémica, a la segunda expulsión, pues dice que no la ha visto. Dice que en ese momento, ya cuando ha visto que le sacaba la roja, estaba pensando en cómo reestructurar su zona defensiva con el segundo jugador expulsado. Hemos escuchado a los dos entrenadores en el flash, vamos a escuchar ahora al nuestro, a Calero, el que más nos interesa, ya más pausado, en la rueda de prensa postpartido desde el Estadio Montilivi. Calero. A ver si podemos escuchar a Calero.
Calor, dos estados, era muy difícil, pero las expulsiones, en mi opinión, no han sido completamente justas, ¿no? Entonces, bueno, creo que el equipo ha tenido tranquilidad, ha tenido seguridad, y esta es la base donde nos queremos asentar para ser competitivos. Sabemos que vamos a estar en la zona de abajo, somos conscientes, por eso no nos hemos puesto nerviosos. Yo no me voy a poner, hoy no voy a tirar cohetes, ya lo dije el otro día, ni cuando pierda tampoco voy a ser pesimista. Lo que quiero es que mi equipo tenga una identidad, ya se le va reconociendo, ya va cogiendo fe, confianza, y eso es lo que a mí personalmente más me satisface de la victoria de hoy. Entonces, pues evidentemente muy contentos, porque es la primera victoria del Levante en el reencuentro con la primera división, que no es cualquier cosa.
Mister, además, es muy importante a nivel de confianza, ¿no? Porque ha dado la sensación que en las tres primeras jornadas el equipo no acababa de tener fe, no acababa de tener esa seguridad que ya se empezó a ver el otro día con el Betis y que se ha visto hoy, ¿no? El equipo sale a intentar dominar el juego, hoy ha tenido más posesión, incluso 11 contra 11, de la que había tenido en partidos anteriores, y esa confianza, esa seguridad es clave, ¿no? Hoy la victoria es fruto de ese crecimiento del equipo en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo físico y en cuanto a lo mental.
Sí, pero fíjate que hay una parte que estoy de acuerdo y otra que no tanto, porque nosotros creo que el día del Barça hicimos un trabajo extraordinario, el día del Betis igual, en Vitoria. En la segunda parte nos empezamos a aparecer un poco y nos ganaron en el descuento. O sea que habíamos hecho cosas, y es cierto que en Elche estuvimos mal. Y hoy lo que queríamos era empezar a encontrar al equipo, ¿no? Que sea un equipo que compita bien en todas las fases. No me preocupa en absoluto tener más posesión que mi rival, ni menos. Lo que me preocupa es que hagamos lo correcto que hay que hacer cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Y evidentemente el crecimiento con balón nos va a hacer marcar ritmo de juego, y ese ritmo de juego tenemos que llevarle hacia donde nos interesa con las condiciones que tenemos en nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, es un día importante, ha marcado ETA, ha marcado Colla, creo que eso es muy importante. Carlos ha hecho un partido muy bueno, le hemos quitado por no sé por qué, porque no quería quitarle, pero necesitábamos dar aire, meter jugadores y quitar a gente, porque en 72 horas tenemos otro partido. Entonces, bueno, en definitiva ha salido todo a pedir de boca, mejor imposible para nosotros, claro.
Hay otros compañeros, sí. Gracias, Carlos. Sí, después. Enhorabuena por la victoria, Mr. Vicente Gracias. Casal, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Los que no seguimos la actualidad de Levante, yo por lo menos el equipo se le veían mejores sensaciones de los puntos que tenía hasta el día de hoy. ¿Qué ha cambiado hoy respecto a las primeras jornadas?
Sí, esa es una buena lectura, porque desde fuera todo el mundo, toda la gente de fútbol, el feedback que me iban dando era... Pues si estáis bien, no estáis mal, estáis bien, ¿no? Estáis haciendo cosas. Nos faltaba la confianza, la seguridad que dan los puntos. Los puntos son muy importantes porque te dan confianza y seguridad, y luego a partir de ahí empiezas a jugar mejor. Hay gente que va al revés, es respetable, pero dicen primero juega bien y te llevan a los puntos. Yo digo primero haz puntos y esos puntos te dan seguridad, confianza y empiezas a jugar bien. Nos estaban faltando los puntos porque habíamos hecho cosas. El otro día, fíjate que solamente fue un punto y nos empataron en el 80 y pico después de ir 2-0, pero fue el punto de partida que le hacía falta al equipo para romper, ¿no? Para salir del cascarón, del huevo de cuando eres recién ascendido. Yo creo que esa ha sido la confianza del equipo para que hoy hayamos encontrado un Levante por fin diferente. Ya digo que es cierto que la segunda parte, los últimos desde la segunda expulsión, es un poco mentirosa, porque era muy difícil sostenerse para el Girona y se ha sostenido todo lo que ha podido. Y nosotros tenía la sensación de que la gente quería que acabara el partido, ¿no? Porque era nuestra primera victoria. Bueno, pero me ha parecido todo bien y creo que es un poco el cambio que hemos notado hoy.
Mister, la novedad hoy ha sido Unai Vencedor. Debuta directamente como titular, muy buenos minutos y dándole al Levante quizá una subida de nivel, ¿no? Decías tú también el tema de que, bueno, vamos a ver si recuperamos a ese Unai Vencedor que brilló en el Athletic Club, y hoy quizá hemos empezado a ver lo que creo que quieres ver.
Sí, hoy hemos cambiado un pelín la estructura, aunque parezca que no. Teniendo a doble seis con Unai y Oriol, nos daban vuelo a los interiores, que eran Brugui y Carlos. Eso tiene un riesgo, teníamos un riesgo de que tuviéramos problemas en vueltas, tuviéramos problemas en equilibrios, pero claro, al tener doble seis, eso lo protegemos mejor, ¿no? Creo que Unai ha estado bien, nos va a aportar cosas, junto con Kervin, que le vamos recuperando también, ya tenemos esos seises que yo quería tener para poder soltar a la gente de arriba, y hasta ahora no los habíamos tenido, porque estaba jugando Pablo de seis, pero Pablo es un ocho, Pablo tiene recorrido, Pablo tiene llegada, Pablo es otro tipo de jugador diferente, que nos da cosas diferentes, ¿no? Yo creo que por ahí ha ido un poco la idea de intentar yo también variar algunas cosas que nos acerquen un poco más a la victoria. Yo tengo que intentar ayudar a mi equipo y buscar soluciones. A veces las encuentro y a veces me cuesta un poco más, pero sí que intento buscar esas soluciones. Hemos cambiado sistema, hemos cambiado jugadores, hemos cambiado alguna cosa dentro de la misma idea de juego, porque el Levante sigue siendo reconocible y eso es lo que más me congratula.
La última por mi parte... El Levante se enfrenta a equipos con grandísimos jugadores de primer nivel en esta primera división, pero tiene los suyos. Me refiero a Carlos Álvarez, Eta y Young, dos goles en dos partidos de Eta, la exhibición constante futbolística que es Carlos. El Levante también tiene buenos peloteros y jugadores que brillan en primera.
Sí, la única diferencia es que mis jugadores están debutando en primera división. Están saliendo del cascarón de primera división. Esa es la gran diferencia. Ellos tienen otros equipos.
Cierra la puerta, robos de ocupación.
Bueno, pues se ha cortado la rueda de prensa de Julián Calero, creo que iba a ser
pero,
la última.
A ver hasta dónde nos da el nivel, ¿no? Ya hemos visto hoy que somos capaces. Entonces, claro que tenemos jugadores, claro, que no somos tontitos. Alguno ha pensado, el Levante va a bajar, en diciembre ha bajado. No, el Levante va a pelear. ¿Que lo va a tener difícil? Pues seguramente, si hemos visto los presupuestos, o sea, los límites salariales. Y el nuestro, pues ya vimos que era el segundo más bajo, ¿verdad? Pues entonces haces todo lo que puedas, ¿eh? Pero eso, en el fútbol, el dinero no lo es todo, ¿eh? Y nosotros tenemos alma, tenemos corazón, tengo buenos jugadores y con ganas de comerse la categoría. Han estado muchos años en segunda, han llegado a primera y tienen ganas de hacer cosas. Así que, claro que tenemos buenos jugadores y vamos a ser un equipo que compita bien.
Hola, Julián, ¿qué tal? Hola. Moisés García, Radio Nacional de España, enhorabuena por la victoria. Tú que conoces bien a Mitchell, no te voy a pedir, lógicamente, que valores su trabajo, ni mucho menos, pero ¿cómo lo has visto? Y no sé si has podido hablar con él al final del partido.
Ah, muy poco, porque cuando uno te cae el partido que le ha caído a él, pues lo último que tienes es ganas de hablar con nadie. Yo tengo una buena relación, muy buena, diría, con Mitchell.
Él es de Vallecas, yo soy de Parla, eso está muy cerquita uno de otro. Le conozco porque lo tuve de futbolista, conozco su trayectoria como entrenador, sé la implicación que tiene, sé el día a día, sé el trabajo. Lo que hemos hablado es que por trabajo no nos iban a coger a ninguno de los dos, ni a él ni a mí. Podrá ser que el fútbol se te ponga de lado, que es lo que le ha pasado estos días, que probablemente el fútbol se le ha puesto de lado, igual que se me ha puesto a mí otras veces. Se te pone de lado y lo que hay que intentar es darle la vuelta, ¿no?, para que te dé la cara al fútbol. Bueno, estaba evidentemente fastidiado porque no puedes estar de otra manera y yo pues poco más le puedo decir, nada más que sentía la situación y que le daba toda la fuerza del mundo porque Michel es un tío muy fuerte y va a salir adelante, vamos, eso 100%.
¿Es todo?
Pues hasta aquí la rueda de prensa de Julián Calero desde el estadio de Montilivi, y para terminar con esta primera parte del Roglet, en la que escuchamos las voces de los protagonistas, pues uno de los protagonistas destacados en la victoria, autor del segundo gol del Levante con ese lanzamiento de falta, la falta que había originado la segunda expulsión del Girona, la expulsión por roja directa del central Vítor Reis. Ejecutaba la falta y marcaba el segundo gol la estrella del Levante Unión Deportiva, Carlos Álvarez. Le escuchamos.
Del Levante en esta temporada, en su regreso a primera, ¿cuáles son las sensaciones tras el partido?
Pues la verdad que bien, llevamos mucho tiempo buscando esta primera victoria, muchos partidos hemos estado por delante pero no hemos sido capaces de cerrarlo y hoy pues ya se nos ha dado y esperemos que cojamos esta buena dinámica y a partir de ahí sigamos creciendo como equipo.
Además, un día importante sobre todo porque tenéis un gran partido próximamente, la visita del Real Madrid, supongo que esta victoria da un golpe anímico al equipo.
Sí, la verdad que bien, ya la semana pasada estuvimos cerquita contra un gran equipo de poder sacar los tres puntos y hoy hemos salido convencidos a por esa victoria. El martes tenemos otra batalla y esto no para porque no tienes un respiro y el sábado tendremos otra y tenemos que seguir sumando.
Hoy has anotado, ¿cómo te estás sintiendo sobre el campo?
Pues la verdad es que muy bien, la verdad que después de no haber hecho pretemporada cada vez me encuentro en mi mejor ritmo y la verdad que muy bien porque al final los compañeros me conocen, les conozco y sabemos entendernos bien y cómo buscarme y yo buscarlos a ellos, así que muy feliz y espero seguir aportando al equipo.
Muchas gracias, enhorabuena por la victoria. Gracias.
Carlitos Álvarez, muy contento después de no haber tenido pretemporada, como decía, por esa pubalgia que arrastró durante los meses de julio y prácticamente todo agosto, que le impidió jugar todos los partidos de preparación del Levante Unión Deportiva durante el verano e ir entrando poco a poco en los partidos ya de la temporada. La gran noticia del cierre de mercado, que se quedase en el Levante, la noticia que contaba el martes Alemán de que el Levante le va a proponer incluso una mejora de contrato merecida por lo que supuso Carlos Álvarez en el Levante del ascenso la temporada pasada y lo que va a suponer seguro en el Levante de la permanencia en Primera División, porque Carlos Álvarez es pieza fundamental para que el equipo consiga ese objetivo. Con Carlos Álvarez ponemos punto final a esta primera parte del Roglet, hacemos una pausa y luego ya el debate.
Obras y Reformas Levante es líder en rehabilitación de edificios y refuerzos estructurales desde hace más de 25 años. Confía en la calidad de Obras y Reformas Levante. No te equivoques, nuestra web es obraslevante.es. Obraslevante.es. Servicios integrales para la rehabilitación de edificios.
Ven a Euronics y ahórrate el IVA en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos y mucho más. Visítanos en Euronics, Paterna, Sedaví, Torrent y calle Alboraya 31 de Valencia. Cientos de artículos al mejor precio solo hasta el lunes. Ahórrate el IVA solo en Euronics.
¿Sabías que Carbonell lleva más de 80 años subiendo contigo?
¡Eso es experiencia! Siempre con la máxima seguridad.
En Ascensores Carbonell, tú eres lo importante. Calidad, innovación y cercanía en cada trayecto. Sube con confianza. Sube con Carbonell.
Un cero a la izquierda o un cero patatero no le gusta a nadie. Pero un cero en la factura de la luz, eso sí que es un cero de los buenos. En Ion Proyectos reducimos tu consumo en electricidad. Nunca un cero fue tan positivo. Ionproyectos.com.
Decidido. Mañana teletrabajo.
Pero, ¿y los paquetes?
Hay opciones más realistas para que tu trabajo sea más fácil. Por ejemplo, tener la Sprinter de Mercedes-Benz con cámara 360 grados, sistemas de conectividad y gran capacidad de carga. Descubre también la e-Sprinter, la versión 100% eléctrica.
Visita Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
Empezamos tiempo de debate y vamos a saludar a a dos protagonistas que hasta ahora no habían estado con nosotros en ningún Rogleti, con los que vamos a contar también a partir de hoy y durante varios partidos a lo largo de la temporada. A uno de ellos lo escuchan en muchos de los partidos de primera y de segunda división en la tele, porque es un extraordinario comentarista y es un exfutbolista del Levante Unión Deportiva, al que aquí en Radio Valencia Cadena Ser le tenemos mucho cariño. Hace poco hablaba con Alemán en uno de nuestros Ser Deportivos de hace dos semanas y hoy tenemos el gustazo de tenerle aquí en nuestro Roglet. Es Jofre Mateu. Hola, Jofre, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Además, has comentado el partido para la tele, así que lo tienes perfectamente fresquito para que ahora lo analicemos aquí en nuestro Roglet. Y el otro integrante del Roglet es un periodista veterano como nosotros, como Alemán y yo, que ya llevamos ya muchísimos años aquí, nuestro compañero de Apunt Media, Dani Hermosilla. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas. Y encantado de estar ahí con vosotros.
Porque llevas ya unos cuantos años tú también, como nosotros.
Pues ya no los cuento, ya los contamos hacia atrás.
Mejor,
¿no?
Mejor.
Bueno, Jofre, empiezo por ti. Bueno, también está aquí con nosotros, se mantiene Alemán, Dani. Y Jofre va a ser nuestro Roglet de análisis de lo que ha sido la primera victoria goleada del Levante 0-4 contra el Girona en Montilivi. Valoración general del partido, Jofre, ¿qué te ha parecido? Evidentemente condicionado por las expulsiones. Ahora te pregunto si te parecen justas o no, pero el partido en general, condicionado por esas expulsiones, ¿qué te ha parecido esta primera victoria del Levante?
Bueno, me parece una victoria que va a sumar mucho. Me parece que ya era hora que el equipo tuviera el punto de fortuna que seguramente no ha tenido en los anteriores. Y también me parece que las expulsiones van a dejar una sensación de que el equipo en realidad no ha hecho el buen partido que ha hecho, o no tanto, porque tenía una ventaja muy grande. Yo creo que el Levante merecía ganar y evidentemente ha habido un momento que se le ha puesto plácido, pero me da la sensación de que hoy va a ser una inyección grande para muchas cosas.
11 contra 11, la cosa estaba bastante equilibrada, ¿no? No pasaban grandes cosas hasta esa primera expulsión. Evidentemente, con uno más se juega mejor que en igualdad numérica, con dos más mucho mejor, pero bueno, el Levante lo ha sabido resolver bastante bien, con 11, con 10 y contra 9. ¿No,
sí,
Jofre?
Sí, por eso digo que 11 contra 11 a mí me parecía que, es verdad que no estaba siendo muy superior, pero me atrevería a decir que estaba más cómodo en el partido, que ahora escuchaba a Michel en rueda de prensa, estaba escuchando y decía que, bueno, que eso, que no, que para 11 estaban ahí en igualdad, pero también te diré que en igualdad hasta que se la pasas a De Jong, porque es cuestión de llegar a él. Ahora mismo está en un momento que cuando las cosas se complican y la consigna está bastante clara, balón al área, ¿no? Y lo ha decantado y, bueno, hablaremos de todo lo que ha llevado el partido, pero creo que se han hecho muchas cosas bien y que la expulsión es un añadido, las expulsiones.
Dani, ¿a ti qué te ha parecido?
Sí, estoy básicamente de acuerdo, pero yo también tengo la sensación de que el Levante hoy sí que era superior desde la alineación, ¿no? Yo creo que también Julián Calero ha aterrizado definitivamente la categoría, se ha quitado los complejos. Yo creo que todo esto que decía en la rueda de prensa de salir del cascarón decía sobre los jugadores, pero también sobre él, que también debuta como primer entrenador en la categoría. Yo creo que desde la alineación, yo creo que le ha dado mucho contenido la entrada de Unai Vencedor. A mí me ha convencido, incluso los cambios, ¿no? Bueno, luego evidentemente la fortuna, yo creo que con la expulsión en el primer minuto de la segunda parte y el gol de Carlos, ahí se acabó el partido, pero bueno, lo ha sabido gestionar bien, ha querido ir a por más, no se ha metido atrás, no ha especulado, ha sido un equipo que ha demostrado. Y luego, bueno, es evidente que está por nombres, todos los hemos dicho, ¿no? Pues evidentemente Carlos Álvarez, evidentemente Taillon, ¿no? Que en Villarreal ya hay alguno que se pregunta qué es lo que ha hecho el Villarreal para poder perder este futbolista que ha marcado goles y que ya marcó un gol precisamente en Montilivi el año pasado con el Villarreal ahí, que cada partido que entra marca. Y yo de Taillon quiero destacar, no sé si estaréis de acuerdo, a mí me ha encantado las acciones a balón parado, pero en su propia área, porque ha sacado dos o tres de estas que en otros partidos al Levante se las han metido, y a mí eso me parece de un compromiso brutal. No solamente es bueno, claro, evidentemente adelante, sino que el compromiso detrás ha sido brutal en esas acciones a balón parado en las que él, el salto en el gol es descomunal. Yo es una historia que desconocía, pero el salto, el movimiento del gol, el remate de cabeza, el giro de cuello, es es brutal, es que es un auténtico golazo y yo creo que es todavía más de lo que yo personalmente esperaba de él.
Bueno, pues ya que has sacado tú el tema de Tae Jong, que lo ha deslizado antes Joffre, te pregunto por él, porque sí, nosotros durante la retransmisión la ejecución de la maniobra del cabezazo la hemos destacado, porque es espectacular cómo se eleva, cómo gira el cuello, cómo marca los tiempos, ¿no? Que se decía antiguamente, y creo que es lo que ha hecho perfectamente Tae Jong en su remate, y solamente dándole la potencia que no llevaba el centro de Toljan, claro, que venía bastante suavecito, la fuerza se la tiene que dar él con el giro de cuello. Y luego, ¿dónde la pone? Que es que la pone justo donde no puede llegar Gachaniga, en el sitio exacto y perfecto.
Sí, sí, es que, bueno, en lo que decía ahora Dani, yo creo que en el Levante todo el mundo ha salido de cascarón con la llegada de semejante bicho. Es que te cambia el plan. La claro, cosa es así, es que ahora mismo eres otro equipo. Y mira que Iván está muy bien, que Brugge es peligrosísimo, que Carlos es muy bueno. Pero es que ahora mismo tienes un delantero, me atrevo a decir, que le puede discutir a casi cualquier otro de la categoría. Eso, joder, para un equipo que en priori tiene que estar ahí abajo peleando, el centro, como tú decías, es correcto, pero te lo hace bueno un tío que se levanta por encima de Blin, le saca una cabeza y sin ir muy fuerte se la aleja al portero al otro palo. Es que es un golazo, ¿eh? Y como lo hace él, porque tiene el físico que tiene, no parece tan difícil, pero lo es.
Aquí nos estamos frotando las manos, como decía Dani, porque el fichaje del Levante es espectacular. Lo que nos está dejando, las sensaciones que nos está dejando son inmejorables, pero como decía Dani, Joffre, en el Villarreal a lo mejor se están arrepintiendo, ¿no? De haber, entre comillas, regalado por 3 millones de euros a Tae Jong, cuando todavía está ese cascarón por abrir de los delanteros que han fichado, que evidentemente Mikautadze pues tiene un bagaje detrás, los que ya tenía, pero no sé, Tae Jong estaba siendo titular con el Villarreal los 3 primeros partidos y ahora lo estamos disfrutando aquí, lo vamos a seguir disfrutando, nos frotamos las manos con este fichaje tan bueno que ha hecho el Levante, pero no sé si se pueden arrepentir en Villarreal de haber prescindido de él.
Tiene pinta que sí. Significa que el Villarreal tiene mucho, porque que te atrevas a esto, no hay muchos equipos. Yo no sé el Villarreal, lo que estoy seguro que hay 5 o 6 de primera que están diciéndole al Villarreal, ya te vale lo que le acabas de regalar al Levante, porque va a ser muy diferencial, ¿eh? Realmente va a ser muy diferencial.
Recordemos que el jugador, aunque viene por 3 millones de euros, siempre el Villarreal tiene la potestad de el derecho de tanteo. Ahora, evidentemente tendría que pagar por algo que era suyo una grandísima cantidad económica para igualar o, en todo caso, llevarse el porcentaje que le corresponda en una operación de venta, que aprovecho este paréntesis para explicar cómo es la operación y así ya la sabemos para toda la temporada, por si alguien no la conoce. Si el Levante lo vende por más de 3 millones de euros, que es lo que ha pagado, hasta un primer tramo de 3 a 7,5, el Villarreal de la plusvalía se lleva el 80%, que tiene que compartir ese 50% con el Cádiz, y el 20% para el Levante. Si lo vende en el tramo de 7,5 a 15 millones de euros, el Levante se lleva el 50% de la plusvalía, el otro 50% es para el Villarreal, cuyo 50% de ese 50% le pertenece al Cádiz, y la mayor, que es la pinta que tiene, si sigue haciendo goles. Si lo vende por más de 15, que es el tercer tramo, el Levante se lleva el 80% de la plusvalía y el otro 20% lo tiene que compartir a pachas el Villarreal y el Cádiz. Y tiene pinta de que el Levante, uno, si hace una temporada como la que está haciendo y deja al Levante en primera, le va a salir barato el fichaje y se va a llevar un pastizal.
Al Levante le costó 3. Joffre, ¿cuánto crees que vale ahora realmente Tae Jong?
Hombre, a mí me parece que 15 se queda abajo, ¿eh? Se queda abajo 15. Es una operación que habrá que aplaudirla, me queda mucho y vamos a tocar madera y no gafarlo, porque este servicio que a lo mejor en Villarreal están algunos diciendo sí, ya le conocemos, pero necesito 3 meses seguidos para que veáis todo, pero ahora mismo ya solo por lo que ha enseñado, allá hay clubes que están, bueno, el clubes no sé, pero el Repre se está frotando las manos, pues ese sí que va a trincar.
Ese va a hacer caja, ¿verdad? Sí. Yo la duda que me queda es quién tiene la, es decir, el Levante siempre tiene la decisión última sobre la venta.
Sí, por supuesto, el derecho, claro, es de Levante porque tiene el 100% de los derechos del jugador. Otra cosa es que tenga que compartir los derechos económicos con otros dos clubes.
O sea, que por menos de esa cantidad, 6,5, 7, se puede negar al Levante y decir, no, yo espero una mayor.
Se puede negar siempre. O sea, el Levante ha firmado un jugador por 3 millones de euros con 4 años de contrato. Y lo único que tiene el Villarreal es un derecho de tanteo si quiere igualar la mejor oferta que llegue para quedárselo en propiedad. Pero el Levante tiene el 100% de los derechos del jugador y no la última palabra. Es que el jugador es suyo. Lo único que puede hacer, o sea, el Villarreal es derecho de tanteo. Si alguien viene con 15, yo pongo 15 y el jugador, en lugar de irse al Tottenham, vuelve al Villarreal. Pero si no, lo único que puede hacer el Villarreal es poner la mano y decir cuánto me corresponde su participación.
Es decir, que si nos metemos en Europa, hay que quedárselo.
Ojalá.
Claro.
¿Dónde hay que firmar?
Claro,
¿dónde hay que firmar?
Claro.
Nos hemos venido arriba con una victoria, estamos muy arriba.
¿Ya miras hacia arriba en la clasificación, Jofre? ¿Ya miras hacia arriba entonces?
No. No, que Calero me veta. Si me pongo con estas, Calero me veta.
No, pero fuera de coñas, lo que sí tengo que decir hoy es que hemos visto la verdadera dimensión de la plantilla. Hablamos con Jofre justo en la previa del partido del Barça. Y hoy yo creo que con Kervin Arriaga, con Collalipú, con Olasagasti, con Vencedor, hoy estamos empezando a ver, con todos aquellos que no habían podido participar por lesión, por diferentes circunstancias, por pretemporada, por llegar a última hora, la verdadera dimensión que tiene esta plantilla. Yo creo que ahora sí podemos decir, con los 25 sanos y toco madera, ojo, que este Levante tiene cosas que decir en la categoría, ¿eh?
Yo el otro día se desprenden cosas, ¿no?, de Calero en la rueda de prensa, que si tú la escuchas bien, por ejemplo, a mí se me quedó aquello de Mati Matu, ¿no?
Sí.
Yo tengo ganas de ver a Maturro. ¿Por qué? Pues porque es un futbolista que viene con un contraste, que es verdad que no ha jugado, que es verdad que está lesionado, que se hablan muchas cosas de él, pero a mí me da la impresión que todo lo que se fichó en aquel inicio de tan espectacular de mercado, con tantísima personalidad, la mayoría eran desconocidos, pero tú fichaste lo que quisiste en aquel momento y lo hiciste muy muy rápido y muy pronto. Yo creo que estoy de acuerdo. Y por ejemplo, lo que dijo el otro día de Kervin Arriaga, a mí también me gusta y a mí me da la impresión de que los dos apuntan a estar en ese posible once. Lo que pasa es que yo creo que Julián lo está haciendo bien. Es decir, tengo la plantilla que tengo, tenía unos jugadores que venían de segunda a primera, encima se me han lesionado los nuevos, yo tengo que tirar con lo que tenía. Yo donde le vi más timorato es en eso, pues en la defensa de cinco, en decir vamos a aguantar, en decir bueno, vamos a cambiar este Levante, y este Levante, para ser algo importante, necesita para que Carlos brille, para que ETA brille, para que Iván Romero, que no me lo quiero olvidar, porque el partido de Iván Romero ya ha sido extraordinario, sí, como el del día del Barça, han sido dos buenos partidos, o el día del Betis también, los movimientos me encantan. Yo creo que para eso tú necesitas más fútbol, y eso es lo que yo creo que ha hecho el Levante contra el Betis y también hoy contra el Girona, ¿no?
Porque el debate, Jofre, por ejemplo, aquí, antes del partido del Barça y después del partido del Barça sobre todo, y con la mala imagen que dio el equipo en el Martínez Valero, era ¿dará volantazo Calero al sistema de esos tres centrales, de esos cinco defensas y un equipo tan aculado? Y yo lo que estaba diciendo es, si lo que tiene que hacer es volver al pasado, a lo que ya vimos el año pasado, que es lo que estamos viendo ahora con ese 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, un poco jugando con las piezas, pero más o menos dentro del sistema que ya le dio éxito en segunda división para subir a primera.
Sí, yo creo que ahora mismo está instalado ahí porque ha visto que ha funcionado. Creo que él también necesitaba esa red de seguridad que te da, uno, empezar a ver a los que quieres bien.
Eso es.
Y dos, acabar cuajando una plantilla que ahora mismo ya vemos todos que te lo permite. No es que antes no la tuvieras, pero me parece que ese proceso también tiene su punto de lógica. Aterrizas en la categoría, te genera ciertas dudas el estado de forma de alguno, este no acaba de estar bien, el otro no llega, dices, bueno, de momento vamos a ir tapándonos un poquito de más. Y bueno, no, tampoco vamos a decir que el Levante hasta ahora era irreconocible. Sinceramente, probablemente podíamos estar ahora mismo con 7-8 puntos y nadie se echaría las manos a la cabeza. Por lo tanto, tampoco creo que sea una cuestión de que un sistema u otro te vaya a cambiar. Estoy seguro que alguna vez lo veremos con tres. Primero, porque tienes tres, que ahora mismo estamos dejando a Adela fuera, que a mí Adela me parece un jugador que hay que contemplar muchísimo dentro del once.
Sí.
Y porque el día que quieras jugar con carriles, pues Toljan y Manu ya te han enseñado que, ¿por qué no? Depende de lo que necesites dentro. Como tienes a De Jong, pues a lo mejor lo que tienes que poblar es lo de dentro y los de fuera que se vayan apañando. Es que creo que puede jugar mucho ahora, ¿eh?
Uh-huh. Y Dani ha destacado a un jugador que yo quiero, Jofre, también preguntarte por él, porque es para destacar. Porque el año pasado generó dudas en muchos tramos de la temporada. Mucha gente no lo veía como el delantero centro que tenía que tener el Levante en segunda división. Y es de los que no se ha minalado con el salto de categoría. Y en primera división está rindiendo a un nivel extraordinario. Hemos hablado de Deta y Jong, pero tenemos que hablar de su acompañante, de su compañero en la pareja de ataque, porque está haciendo goles, porque está generándose espacio para generar ocasiones de gol, con manos a manos, con las asistencias de Carlos Álvarez, pero el desmarque está ahí, y eso también tiene un mérito total. Que luego defina mejor o peor, porque definió bien en una de las dos que tuvo contra el Betis y no tanto en la otra. Hoy ha tenido una igual y se ha escorado, y luego su disparo ya con poco ángulo ha ido al palo, pero luego también ha marcado en una combinación de doble pared sensacional con Eta y John. Yo creo que es de mérito reconocer también lo que está haciendo en este arranque de temporada en primera división y Iván Romero, ¿eh?
Es muy bueno. Ya es un jugador que lo viene enseñando ya antes de llegar al Levante. Tiene ese punto de mala fortuna siempre con temas físicos que no le han dejado, creo, explotar hasta el nivel que él creo que tiene de verdad. Ojalá tenga continuidad en ese aspecto, pero es muy bueno porque da muchas veces ese punto de que no acaba de tener una efectividad muy alta, necesita alguna más que una para tal, pero te da tantas otras cosas, porque interpreta bien el juego, porque se mueve muy bien, porque pelea, es incomodísimo, es fuerte. Creo que le viene muy bien al equipo tener esa posibilidad de una liquidez en punta que deje a Eta y Jong más en la caja, más para que liquide, pero también lo puedes tirar a la banda. A mí me parece un jugador muy a tener en cuenta, y además ha empezado muy bien, que es lo interesante, ¿no? Que digo, sabemos que para la categoría salvarla, joder, como te metas con estos dos jugadores ahora mismo que ya llevan 3 y 2 y tal, como sumen entre los dos 20 y tantos goles, lo vas a tener listo, prácticamente, el objetivo.
Por supuesto que sí. Uh-huh. Os quiero preguntar por la expulsión, la segunda expulsión. La primera creo que es incontestable, la de Witsel, además teniendo amarilla, le podía haber sacado roja directa en esa segunda acción con Unai vencedor. La segunda, que es la que más discute el Girona, la expulsión de Vitor Reis, ¿cómo la habéis visto vosotros?
A mí sinceramente me ha parecido excesiva. En este caso nos ha beneficiado, me ha parecido excesiva porque él pega el balón, pero evidentemente acaba en la pierna del jugador. Yo creo que con una amarilla se hubiera resuelto bien. Yo cuando veo estas jugadas siempre me las imagino que las hago yo, ¿no? O sea, que las hace mi equipo, y entonces digo, si a mí me expulsan un futbolista por una acción así, que yo creo que es más una mala fortuna del defensa, que evidentemente le pega la pierna y evidentemente lo puedes expulsar. Pero bueno, viniendo de donde venías y siendo la falta que era, sin haber esa intencionalidad clara de hacer la falta, yo me hubiera quedado con la amarilla, sinceramente.
En la retransmisión de la tele, Jofre, ¿cómo lo habéis visto vosotros?
Pues me parece que es una acción donde el VAR no tiene que entrar, es decir, si el árbitro lo considera, creo que se tiene que quedar
es
ahí.
Es verdad.
Porque el del VAR no puede juzgar una intencionalidad que el árbitro ya ve en directo y muy cerca. Pero a mí también me parece excesiva. Dicho esto, las repeticiones creo que aflojan la acción porque todavía te parece más accidental, y creo que el árbitro le ha parecido que más allá de donde aterriza, que lo hace de una manera voluntaria, por eso le echa. Y ahí yo no puedo entrar, ¿eh? En lo que veo de repeticiones y tal, creo que es verdad que despeja Reis, que quiere hacerlo de una manera muy contundente y no la toca bien, y eso quizá todavía hace la acción peor, pero es que no estoy ahí, no veo la intencionalidad, y en las repeticiones creo que se la puede ahorrar, la verdad.
Bueno, de todas formas, lo hemos dicho al principio, el Levante estaba haciendo un partido muy serio contra 11, ha sido infinitamente superior contra 10 y ha sido infinitamente superior contra 9, y con esta forma, o de esta forma, después de un 0-4 incontestable en Girona, es la mejor forma de afrontar el siguiente partido que viene, que es el del martes. ¿Tocaríais mucho, rotaríais mucho para ese partido contra el Real Madrid, teniendo en cuenta todo, teniendo en cuenta la premura de tiempo, el poco tiempo que hay para separar un partido y otro, teniendo en cuenta el rival que va a tener delante el Levante, teniendo en cuenta todo el envoltorio, ¿haríais muchos cambios en la alineación en ese partido contra el Madrid? Dani, Jofre.
Yo personalmente creo que lo que busca un entrenador es que lo que funciona no se toca, ¿no? Evidentemente no juegas contra cualquiera, juegas contra el Madrid, Pero yo creo que no sería mala idea salir con el mismo planteamiento. También es un poco mensaje a tus jugadores, a decir, pues lo habéis hecho bien, no le tenemos miedo absolutamente a nada y a nadie. Cambiar el dibujo, cambiar el sistema, bueno, puede ser, viene el Madrid, te puedes proteger, puedes buscar otra cosa, pero yo, viniendo del 0-4 y con la necesidad que teníamos, yo buscaría exactamente lo mismo, porque es un equipo que además ha demostrado que tiene una solidaridad defensiva y una solidez defensiva importante, y no nos olvidemos, es la primera portería a cero del Levante esta temporada. Contra 9, sí, contra 10, sí, pero es la primera vez que el Levante se queda a cero, y eso es súper importante. Yo, por tanto, aunque hay una premura de tiempo, Calero lo explicó el otro día, hay 3 partidos y tenemos que verlo, pero bueno, también se puede ver con que hasta el minuto 60 yo pongo mi mejor versión, y la mejor versión del Levante este año ha sido la de hoy, sin duda.
¿Cuánto tocaría Jofre Mateu de la alineación?
Yo tocaría algunas piezas, yo sí. Me genera pocas dudas que lo vaya a hacer Calero. No soy de apostar, pero creo que va a tocar algo. Primero porque tiene la excusa perfecta de los 3 partidos en tan pocos días, que es excusa, pero a la vez es razón suficiente. Después, porque hoy ha salido muy ofensivo y con el Madrid no digo que no tengas que salir, pero tienes que proteger un recorrido que creo que con Rey y Vencedor dentro no te dan de piernas para compensar lo que tiene el Madrid ahí. Entonces, creo que ahí sí metería algo, ¿eh? No sé si quitar a Brugui o no por Olaza, ahí me genera duda, o a Pablo, pero algo más dentro, de más recorrido que Vencedor, ¿eh? Yo creo que Auriol por Arriaga puedes quitarlo, pero sí que Unai, que hoy ha estado bien, el contexto le ha favorecido mucho, pero es un futbolista que es buenísimo y ve muy bien el fútbol, pero contra un rival, contra el Madrid, mira, ya vas a tener tiempo de sacar dinamita si estás a favor o si lo tienes en mano, pero de inicio hay un punto de protección que el rival te obliga, creo. Yo movería algo en el centro del campo de más pierna.
Perfecto, pues oye...
¡Qué delicia, eh!
Sí, sí,
qué
delicia. Me ha encantado contar con los dos, así que ya amenazo con volveros a llamar durante la temporada en algunos partidos más, ¿eh? Jofre, Dani, muchísimas gracias a los dos, ¿eh?
Un abrazo, gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Jofre Mateu, Dani Hermosilla, los protagonistas hoy de nuestro Roglet de análisis de la primera victoria del Levante Unión Deportiva en la temporada. 0-4 ha ganado el equipo de Julián Calero en Montilivi ante el Girona. Estamos cerca de las 5 de la tarde, vamos echando el cierre a esta primera edición del día del Carrusel Deportivo Valenciano. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. 04, Eta Ejong, Carlos Álvarez, Iván Romero y Godwin Collalipú han sido los autores de los 4 goles del Levante Unión Deportiva en esta 5ª edición del Carrusel Deportivo Valenciano Granota. El martes, otro más. Y esta noche, el del Valencia, Mestalla contra el Athletic de Bilbao. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la radio. Buenas tardes. Adiós. Well, I know that you're in the-